Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM para actualizarnos de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y el mundo. Por supuesto, todo preparado en esta jornada y el abrazo para nuestra muy querida gladiadora y mosquetera en este hecho periodístico tan maravilloso de todos los días, Exilda Arjona Palmer. ¡Qué saludo, por Dios!
No. Lo has hecho espectacular, como siempre. Así que los buenos días para ti, los buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando ahora y que prefieren todas las mañanas a Martí Noticias AM, por supuesto, al colectivo del programa.
Hoy es martes 2 de julio, Día Internacional del Periodista Deportivo. Y también un día que se ha catalogado como el Día Mundial de los OVNIs. En este platillo informativo comenzamos con la producción de Julio Lastra, asistencia técnica de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
Y mucha atención, que el huracán Beryl alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, con vientos por encima de los 250 kilómetros por hora, después que arrasó varias islas del sur del Caribe Oriental y durante su trayectoria hacia la costa de Jamaica. Beryl continúa su avance hacia el Golfo de México a una velocidad de traslación de 35 kilómetros por hora.
La trayectoria pronosticada señala que el centro de Beryl se moverá rápidamente a través del sureste y el mar Caribe central a lo largo de las jornadas de hoy y mañana. Jamaica y las Islas Caimán están en situación de alerta y el jueves podrían verse afectadas por el paso del poderoso huracán, aunque todo indica que el huracán comenzará a debilitarse en la tarde de hoy y continuará perdiendo fuerza al interactuar con terrenos elevados en Jamaica. Los modelos de pronóstico indican que puede evolucionar hacia una fuerte tormenta tropical o un gran huracán mientras se acerca a la península de Yucatán.
En más noticias, el valor promedio de venta del euro y del dólar en el mercado informal cubano baja hoy martes. La moneda estadounidense baja por segundo día consecutivo. El dólar amanece hoy tasado en 353 pesos, 5 pesos menos en relación con el día anterior, en que ya había bajado de 360 a 358.
En el caso de la moneda europea, el descenso es también de 5 unidades y cae de 370 a 365 pesos. No obstante, la caída de precios de ambas divisas está lejos de la volatilidad de hace algunas semanas, cuando bajaban 20 y 30 pesos en una sola jornada. La moneda libremente convertible, por su parte, permanece con su valor de la jornada precedente en 305 pesos.
En otra información, a la cancelación de las operaciones en Cuba de la aerolínea colombiana Avianca y la consecuente afectación a cientos de pasajeros, se suman ahora las posibles trabas que ha impuesto Wingo, otra aerolínea de ese país con vuelos a la isla, que afectan a cientos de viajeros que compraron boletos en los meses de julio a septiembre.
Varios de los afectados por esta medida se dirigieron ayer a la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí para exigir una aclaración a un representante de dicha aerolínea. Según algunos pasajeros consultados, la aerolínea notificó a los clientes y a las agencias de venta de billetes que a partir del 8 de julio no dejará abordar a los pasajeros cubanos que hayan comprado un boleto con destino a Bogotá con idea de hacer escala en la capital colombiana y continuar ruta hacia Nicaragua. La comunicación de Wingo sostiene que solo permitirá abordar a aquellos viajeros que posean visa o que su destino final sea Colombia.
Buenos días y continuamos en Martín Noticias AM. Las autoridades policiales de Santa Clara detuvieron recientemente a 4 mujeres como parte de un operativo para desactivar una red que estafaba en la compra-venta ilegal de divisas. El grupo, que estaba operando al menos desde finales de 2023, llevó a cabo más de 15 hechos de este tipo y se apropió indebidamente de un monto total que ronda el millón de pesos, informó el teniente coronel Héctor de la Fe Freire, jefe del Ministerio del Interior en la ciudad, a la emisora local CMHW.
Las estafadoras operaban en la zona del Consejo Popular Condado y estaban en la mira de las autoridades luego de las numerosas denuncias asociadas a su modus operandi que se habían realizado en el territorio. Las mujeres fueron detenidas poco antes de cometer otro delito similar a los anteriores y en el operativo fueron decomisadas 2 motos eléctricas que eran utilizadas por ellas para perpetrar los hechos.
Y atención, terminamos esta ronda informativa contándoles que un contenedor con ayuda humanitaria enviado a Cuba, gracias a una colecta impulsada en Reino Unido por la organización independiente International Aid Trust, fue confiscado por las autoridades de la isla tras su arribo al puerto de Mariel.
Así lo denunció la organización de la sociedad civil cubana Instituto Patmos, que señaló que el pastor Bernard Cooker, fundador y director ejecutivo de la organización, escribió el 4 de junio pasado al embajador del Reino Unido en Cuba, George Hollenberry, para ponerlo al corriente de lo sucedido y pedirle su intermediación con La Habana para conseguir la devolución de la carga. En el documento hecho público por el Instituto Patmos, Cooker señala que para la fecha de la misiva, el contenedor llevaba 2 meses en el Mariel.
Y a esta hora vamos a actualizar el pronóstico del tiempo para Cuba y cómo se comporta ahora el Caribe con el poderoso huracán Beryl. Saludamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para todos ustedes, muy buenos días para todos en Cuba también, pendientes, por supuesto, como ya tú lo mencionabas, al peligroso huracán Beryl, que amanece incluso como un huracán categoría 5, mantiene vientos máximos sostenidos a esta hora de la mañana de unos 270 kilómetros por hora. Es un huracán, repito, categoría 5, incluso con ráfagas superiores. Se está moviendo al oeste-noroeste a razón de 35 kilómetros por hora y se ubica en los 15.0 grados de latitud norte, 67.9 oeste, a unos 1.005 kilómetros al este-sureste de Kingston, capital de Jamaica. Bueno, pues déjenme comentarles que para el día de mañana, para el día miércoles, debe estar afectando buena parte de Jamaica. De hecho, para Jamaica se mantiene a esta hora un aviso de huracán. El aviso de tormenta queda para la costa sur de Haití y parte de República Dominicana. Y un aviso, una vigilancia de huracán tenemos también vigente a esta hora para las Islas Caimán. ¿Qué se va a sentir en Cuba? Bueno, pues miren, mañana en la tarde sobre todo vamos a tener tiempo deteriorado en el extremo oriental de Cuba y es que la cercanía de Jamaica al territorio oriental va a propiciar que al menos los vientos con fuerza de tormenta se sientan en prácticamente todo el sur de la región oriental. Y es que la distancia entre Jamaica y el sur oriental es de aproximadamente 140 kilómetros y los vientos con fuerza de tormenta se están extendiendo hasta 205 kilómetros alrededor del centro. Por eso, repito, para mañana nublados y lluvias en el extremo oriental de Cuba, asociados a la circulación periférica de este peligroso sistema tropical que promete continuar moviéndose sobre el Mar Caribe, puede tener fluctuaciones en su intensidad durante las próximas horas y se prevé que llegue a Yucatán para el día viernes como huracán, pero no tan intenso como se muestra en el día de hoy. Para Cuba, bueno, pues a partir del día de mañana en adelante vamos a tener incremento de la nubosidad y el potencial de lluvias moviéndose desde la región oriental para la región central el jueves y luego para el extremo occidental jueves en la tarde viernes, asociado al desplazamiento de este sistema y, por supuesto, marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas en todo el litoral sur. Reportaban en la localidad de La Piedra, en la provincia de Villa Clara, con 58 milímetros, fueron aisladas y escasas en la región oriental, y las máximas temperaturas se dieron en la región oriental con 37.3 grados Celsius, en Jucarito, en la provincia de Granma, Velasco con 36.1, Veguitas en Granma 35.6 y Las Tunas con 35.0. Para hoy, un día similar, un día donde veremos algunas lluvias, sobre todo en la tarde, en la región occidental. Un día muy parecido al día de ayer, con máximas entre 31 a 34 grados superiores en la región oriental. Tendremos mar tranquila en toda la costa norte, desde Pinar del Río a Camagüey, oleaje en ambos litorales orientales. Seguimos transitando por la fase lunar de cuarto menguante. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Avanzamos en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo del país de avalar la inmunidad parcial de Donald Trump durante su estancia en la Casa Blanca socava el Estado de Derecho y sienta un peligroso precedente por quitar los límites a lo que un mandatario puede hacer durante su mandato al frente del país.
Biden ha destacado que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que todos son iguales ante la ley, incluido el propio presidente, y que la decisión del Supremo lo ha cambiado por completo. Biden añadió que a efectos prácticos la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Esta es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso porque el poder de la oficina ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los únicos límites serán autoimpuestos por el presidente.
Steve Bannon, el que fuera asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha entregado ayer para cumplir una condena de 4 meses de prisión por desacato al Congreso al incumplir con una citación ante la comisión que investigaba el asalto al Capitolio en enero de 2021.
Esto se produce después de que la justicia rechazara varios recursos presentados por Bannon para desestimar la condena. El pliego de cargos presentados por la fiscalía acusaba al ex asesor de Trump de exacerbar con su negativa a mantener el espíritu de agresión al Estado de Derecho que representó la insurrección del 6 de enero.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha viajado hoy a la capital de Ucrania para reunirse con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, en la que supone su primera visita a territorio ucraniano desde el inicio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin. Orbán ha llegado a Kiev esta mañana para discutir una paz europea con el presidente Zelensky, ha dicho el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
Así ha especificado que las conversaciones se centrarán en las posibilidades de lograr la paz, así como en los problemas actuales en las relaciones bilaterales entre Hungría y Ucrania, sin que Orbán haya hecho por ahora declaraciones públicas luego de su llegada a Kiev. Desde el inicio en Ucrania, Hungría ha demostrado ser el principal aliado de Moscú dentro de la Unión Europea.
Y atención que el Parlamento de Finlandia ha dado este lunes luz verde al acuerdo de seguridad alcanzado a mediados de diciembre con Estados Unidos en el marco del proceso de adhesión de Helsinki a la Alianza Atlántica y que permite a Washington hacer uso de las bases militares finlandesas, entre otros asuntos.
El pacto, denominado oficialmente como Acuerdo de Cooperación en Defensa, forma parte de los acuerdos que Estados Unidos ha firmado con más de una veintena de países. Suecia, que también certificó recientemente su ingreso en la OTAN, también ha ratificado un texto similar.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha llevado a cabo durante las últimas horas una oleada de bombardeos contra la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza. horas después de ordenar los civiles que abandonaran varios barrios de la localidad tras el disparo de cerca de 20 proyectiles desde la zona por parte de la yihad islámica.
Así ha indicado que aviones de combate han llevado a cabo bombardeos contra objetivos en la zona, entre los que se hallan un almacén de armas, apartamentos operativos y otras infraestructuras terroristas, sin que por el momento haya informaciones sobre las víctimas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado que varios de sus efectivos en la Franja de Gaza, bajo la dirección de la inteligencia, han atacado una planta de producción de misiles de yihad islámica en un túnel bajo el barrio de Tel Sultán, en la ciudad gazatí de Rafah.
De acuerdo con el ejército israelí, durante las operaciones los militares han entrado en combate con milicianos islamistas, tanto en la superficie como en el subsuelo. Las autoridades de Israel estiman que la yihad islámica ha producido cientos de cohetes en estas instalaciones en los últimos años. La destrucción del puesto avanzado y de los tornos subterráneos ha dañado la capacidad de la organización de producir cohetes para ser lanzados hacia el territorio del país.
La compañía alemana Lufthansa ha anunciado ayer que varias de sus aerolíneas han suspendido temporalmente los vuelos nocturnos hacia y desde la capital del Líbano, Beirut, debido al empeoramiento del conflicto entre el ejército de Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah.
De hecho, la embajada estadounidense en el Líbano ha indicado que otras dos aerolíneas del grupo Swiss y Eurowings también están ajustando los horarios de los vuelos entre las mencionadas fechas, lo que en algunos casos resulta en cancelaciones de vuelos con poca antelación.
El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, ha advertido ayer a las autoridades israelíes de que un posible suministro de sistema de defensa aérea Patriot a las Fuerzas Armadas de Ucrania traería consecuencias políticas.
Las armas, independientemente de quién se las envíe a Ucrania, al final serán destruidas, al igual que otras armas de Occidente y de Estados Unidos, ha aseverado Nebenzia, respondiendo así a las informaciones sobre posibles envíos desde Israel. Estas declaraciones de Nebenzia se producen en la misma jornada en que la representación rusa ha asumido la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el próximo mes.
A propósito, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este martes que Occidente no puede esperar para arrastrar a su país al enfrentamiento, en medio de las acusaciones de estos días de que Ucrania habría desplegado fuerzas adicionales en la frontera que comparten ambos países.
En un encuentro que ha mantenido hoy en Minsk, la capital, con el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, Lukashenko ha señalado que Rusia y Bielorrusia tienen muchos problemas comunes que resolver. Lukashenko le ha comunicado a Volodin que el movimiento de tropas ucranianas en su frontera es una situación muy grave y que no debemos relajarnos bajo ninguna circunstancia. Volodin, por su parte, ha apelado a la unidad de ambos países para poder superar los desafíos a los que tienen que enfrentarse.
A esta hora en Martín Noticias AM les hablamos de Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio y en las que se presentará a la reelección.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas. El mandatario venezolano, quien ha asegurado que Venezuela ya no se reunirá a escondidas con representantes estadounidenses, no ha proporcionado más detalles sobre el encuentro, como dónde se celebrará el mismo o quién liderará la delegación de la administración de Joe Biden.
Al menos 20 personas han muerto tras un ataque perpetrado contra una comisaría en Haití por parte de hombres armados en la ciudad de Grezier, que vive desde hace varios meses una grave situación de violencia por la actuación de pandillas, provocando una grave crisis humanitaria y que ha llevado a la comunidad internacional a enviar una misión de seguridad liderada por Kenia, que ya ha enviado a 400 policías a la isla caribeña.
El balance de muertos ha sido confirmado por el alcalde de Grezier, Jean-Vladimir Bertrand, y ha informado de que la situación sigue tensa, a pesar de que el ataque ocurrió el domingo, según el diario Gazette Haití. Esta espiral de violencia ha provocado que en el país haya en torno a 600.000 desplazados internos, de los que más de la mitad son niños, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Y terminamos este recorrido en Puerto Rico, ya que el gobernador Pedro Pierluisi ha convocado ayer a un referéndum programado para el próximo 5 de noviembre, que coincidirá con las elecciones generales para votar sobre su estatus político respecto a Estados Unidos y así acabar con la colonia, por lo que será el séptimo plebiscito de este tipo celebrado en la isla.
En ese sentido, ha enfatizado que los puertorriqueños tienen el derecho y la obligación moral de presionar al Congreso estadounidense para satisfacer la voluntad de la isla y acabar con la colonia. Los ciudadanos puertorriqueños tendrán la opción de votar entre las opciones de unirse como un Estado federal estadounidense más, continuar con su actual estatus de Estado libre asociado o lograr la independencia, según el diario El Nuevo Día.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la situación económica en Cuba es tan complicada e impredecible como la cotidianidad de su pueblo, que lucha por sobrevivir un día a la vez, sin imaginar los retos que vendrán cada nuevo amanecer. Ayer, por citar un ejemplo, entró en vigor el tope de precios a los beneficios del sector privado en las ventas a las empresas estatales. El Consejo de Ministros evaluó los temas, según ellos, en un escenario de economía de guerra, etiquetando como de costumbre periodos e iniciativas para el discurso y la retórica oficial, pero sin adoptar medida alguna para poner fin a la crisis económica y social que afecta al país.
Así es, Exilda. Durante el fin de semana, recordemos, la escasez de agua provocó varias protestas en La Habana y tras el cierre de las calles aparecieron los carros de agua. Cada día son más recurrentes estas protestas a lo largo de la isla, pero muchos piensan que no es suficiente para generar un nuevo 11 de julio a gran escala que obligue al régimen a comenzar una transición o un cambio hacia la democracia, pues si el pueblo protesta por hambre, les llevan un camión con algo de comida. Si es por los apagones, les ponen la corriente unas horas. Si es por agua, les llevan una pipa. Y luego, las cosas siguen igual, todos conformes por unos días hasta la próxima protesta.
Para analizar este fenómeno y la importancia de estas manifestaciones, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y un agudo conocedor de la realidad cubana. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda, muy buenos días también a Ricardo, siempre agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Omar, si tomamos como punto de implosión las protestas populares del 11J, ¿qué está sucediendo ahora mismo con estas acciones ciudadanas de los llamados cubanos de pie, aplaudidas algunas veces y criticadas también? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en calidad ciudadana en Cuba y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba, porque la gente siempre generalmente asocia el poder con el uso de la fuerza, ¿no? O con la capacidad del uso de la fuerza. Es decir, si yo tengo tanques, armas y cañones, tengo poder, pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Las armas, la violencia, son instrumentos para inducir a la obediencia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder. Y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Ustedes bien mencionaban de diferentes maneras a lo largo y ancho del país. Pues recordemos que primero la gente y los analistas, cuando digo la gente me refiero a algunos analistas, algunos de los llamados cubanólogos, yo exactamente no sé lo que es un cubanólogo, pero bueno, parece existir, ¿no? Esa raza existe, como diría Charles Bronson en Érase una vez en el Oeste, una raza extraña. pero esto Cuba no lo, pues primero decía que en Cuba no se protestaba, y entonces eso quería decir que el pueblo cubano pues no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Ahora protestan y entonces no es suficiente. Me gustaría terminar este punto con una frase que para mí es capital en este sentido del gran intelectual argentino Jorge Luis Borges, que decía: el poder es la capacidad de obtener los resultados deseados. Y me parece importante. Si yo protesto y obtengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado.
Señor López Montenegro, se me viene a la mente ahora aquel experimento clásico de Skinner y Pavlov de los movimientos y la respuesta a estímulos condicionados cuando sonaban una campana y soltaban a una mascota y había comida. Pasa, y excúseme la comparación de este ejemplo, lo que hemos descrito aquí en esta mesa de trabajo, que si hay hambre les llevan algo de comida, si hay luz les se las ponen algunas horas. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que realmente ¿cómo decirlo? Enfrentar para de una vez por todas decir: hasta aquí es un límite y necesitamos realmente una solución definitiva.
Bueno, yo creo que es un proceso y ese proceso está en marcha. Como bien mencionaba, el hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Y en el experimento de Pavlov, pues sí, se le sonaba una campanita, en unos casos se le inducía un toque eléctrico y el resultado lo obtenía la persona que hacía el experimento, porque obtenía que la mascota, el perro, quien fuera, hiciera lo que quería el conductor del experimento. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Quien reacciona es el régimen. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba. Hay cosas que se necesitan, como una identidad nacional. Yo creo que patria ha producido un símbolo aceptado nacionalmente. Hace falta que confluyan estas protestas en una agenda común. No tiene que ser un movimiento. La experiencia del mundo moderno demuestra de que se crean redes y no se crea una estructura verticalmente dividida, y esto viene desde los tiempos de solidaridad en Polonia. Pero viendo incluso este ejemplo, solidaridad no subió de la noche a la mañana. En Polonia hubieron protestas desde los años 50, en los años 70, en los años 60, 70, hasta que bajó en este movimiento. No es que vamos a esperar tanto tiempo, que es deseable esperar tanto tiempo, pero hay que entender los procesos históricos a través del tiempo, y no de manera inmediata.
Seguiremos siendo testigos de esta historia para confluir en lo que usted llama una agenda económica y una agenda social común en beneficio del pueblo. Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana y un conocedor agudo de la realidad cubana, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un gran abrazo.
Abrazos.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Aterrizamos en nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Los cubanos protestaron en el mes de junio, entre otras razones, por la falta de alimentos, el agua, la electricidad y el deterioro de las viviendas. Así lo asegura un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un total de 671 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de junio, informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos. El periodista Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofreció a Martí Noticias los detalles.
Los represores arrestaron a decenas de participantes en las congas y cacerolazos de fines de mayo contra los apagones, y en el que también dictaron condenas de 5 a 7 años de prisión contra 5 activistas solo por salir con carteles a la calle y subir un video a la red.
El informe indica que hubo protestas por falta de agua y por no distribuirse la canasta básica.
Reclamaron el agua bloqueando las calles. Esto ocurrió en Santa Clara y también en 2 lugares en La Habana Vieja. También en Palma Soriano, la gente fue a una bodega a protestar por la no entrega de la canasta básica de la que depende.
En junio, por primera vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a la población infantil cubana entre las que sufren pobreza alimentaria, según indica el Observatorio Cubano de Conflictos. También en junio, 31 protestas relativas a la vivienda.
Una primera tanda de aguaceros ocasionó el colapso de 19 inmuebles. En el cerro, una persona murió y 2 resultaron heridas. Dos salieron lesionadas en sendos desplomes en la calle Monta y en la calle Villegas de La Habana Vieja, y 3 al caer un balcón en un bar del Vedado. En Matanzas desplomaron también 2 edificios, en Colón y en Unión de Reyes.
Pero además, expresiones de descontento en relación a salud pública y servicios públicos.
Lo más preocupante del mes fue el rápido avance hacia Occidente de la fiebre del oro poche, el abandono de las tareas de salubridad, alegando que no tienen combustible, que no tienen piezas, camiones, etcétera. Cayó un aguacero de proporciones bíblicas en La Habana y los tragantes se tupieron con basura, y esto provocó unas inundaciones que le causaron tremendos problemas a los habitantes de 5 municipios de La Habana.
102 protestas dentro de la categoría de inseguridad, según indica la entidad con sede en Miami.
Este fue el mes en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel les dijo a estadounidenses de visita en Cuba, que en Cuba no había ni desaparecidos ni asesinatos. Bueno, la categoría de inseguridad registró 102 protestas, pero entre ellas 21 denuncias sobre personas desaparecidas y 27 sobre asesinatos u homicidios, incluyendo 9 feminicidios. Riñas tumultuarias con armas blancas dejaron un muerto en Antilla, Holguín, otro en Santiago de Cuba y 8 heridos en la finca de Los Monos de La Habana.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que esta semana su gobierno retomará las negociaciones directas con Estados Unidos. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 28 de julio y en las que se presenta a la reelección.
Yo quiero superar este conflicto de suma cero, de confrontación brutal y estéril con ellos, con el norte.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas.
Quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, hacer respetar nuestro país, su democracia, su pueblo.
Además, ha afirmado que quiere entendimiento, cambios y un futuro para su país, si bien todo ello tendrá que ser bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. El líder venezolano ha asegurado que Venezuela ya no se va a reunir a escondidas con representantes estadounidenses porque luego no respetan los acuerdos secretos, como ha afirmado. Eso sí, tampoco ha querido proporcionar ningún detalle más sobre el encuentro, como dónde se va a celebrar o quién va a liderar la delegación de la administración de Joe Biden. El 28 de julio, Maduro se va a enfrentar a Edmundo González Urrutia, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática, tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias, María Corina Machado.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones penales en su contra. La decisión de la Corte dice, al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta. El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo.
El Supremo estadounidense Exilda sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso del expresidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué podría pasar con los casos judiciales pendientes del exmandatario? La respuesta y la interpretación de este dictamen la queremos trasladar a nuestro próximo invitado. Él es abogado, economista y analista político independiente. Es José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Gracias por atendernos. En esa papa caliente se la han dejado los tribunales menores. ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido?
Bueno, en cierta forma es lamentable. En cierta forma es lógico. El resumen que ustedes han hecho es muy correcto, muy completo. El Tribunal Supremo rechazó la petición de inmunidad absoluta de Donald Trump porque ese concepto de que todo lo que hace un presidente tiene inmunidad sería incompatible con un régimen de leyes como el que impera en esta gran nación americana, donde nadie está por encima de la ley. Ahora bien, cuando van a la diferencia entre actos realizados dentro de su función como presidente, que dice el tribunal correctamente que hay inmunidad sobre eso, y actos que no han sido realizados dentro de su función como presidente, en cuyos casos no hay inmunidad, cuando pasamos a esa diferencia, es donde se complica la cosa y por eso creo que es lamentable. En primer lugar, en lugar de resolver el asunto ellos mismos, como ustedes acaban de explicar, ha enviado el caso de nuevo al Tribunal de Primera Instancia con instrucciones a la jueza que maneja el caso de que celebre una audiencia para hacer esa determinación de cuáles actos son privados y cuáles actos son oficiales. Y lo que se supone es que ya no va a ser posible llevar a Trump a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y esa es la demora que ha sido la estrategia constante de Donald Trump. Y en ese aspecto lo beneficia muchísimo. Y lo otro es que a la hora de enviar el caso, como ha hecho el Tribunal Supremo, a la jueza para que celebre esa audiencia, le han agregado una serie de, vamos a decir, reglas que no son, a juicio mío, correctas. Por ejemplo, la presunción de que todo lo que hizo el presidente con miembros de su gobierno, con su vicepresidente, con el Departamento de Justicia, es parte de su función oficial y por consiguiente es inmune. Eso no es correcto, porque, por ejemplo, dentro de una conversación entre el presidente y el vicepresidente, hipotéticamente, el presidente le puede decir, mira, a mí no me interesa que hayamos perdido o no la elección, legal o ilegalmente, yo me voy a quedar en el poder, no lo voy a entregar y vamos a hacer lo que sea necesario. Esa conversación se ocurrió, que no estoy diciendo que haya ocurrido, pero ocurrieron, sabemos que ocurrieron actos y conversaciones parecidas. Eso conlleva criminalidad. Y el mero hecho de que sea entre dos funcionarios, entre el presidente y un funcionario de gobierno, no debe eximir al presidente de responsabilidad por esa criminalidad. Esa es la parte álgida de este fallo.
Sí.
¿Esto aplica ahora a todos los mandatarios estadounidenses a partir de ahora? ¿Y qué está pasando ahora que los abogados de Trump dicen ya que ya se están usando como argumento para que se anule la condena que el exmandatario ya tiene por un caso penal por falsificación de documentos, lo del pago con la exestrella porno Stormy Daniels? ¿Cómo sería esto? Breve, porque no tenemos mucho tiempo.
No, brevemente, eso no va a ocurrir. Hay cuatro casos. El primero, que ya fue adjudicado en contra de él, fue antes de que fuera presidente. Él falsificó los documentos, durante la presidencia, pero empezó antes, y es una conspiración que hicieron anteriormente para influenciar la elección, que no había ocurrido todavía. El caso de los documentos que se llevó de la Casa Blanca y los trajo aquí de la Florida y los metió en su casa, fue después de su presidencia. Tampoco se aplica este dictamen. Este dictamen sí afecta el caso federal y el caso de Georgia, que tienen que ver directamente con los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio, pero solamente va a cubrir, repetimos, los actos no oficiales. Por ejemplo, mandar una turba a que ataque el Capitolio no es un acto oficial de un presidente.
Muy bien. Pues el presidente Biden cuestionó precisamente, abogado, esta decisión de la justicia de conceder la inmunidad parcial al expresidente Trump en el caso del asalto al Capitolio. Y tendremos temas para volver a tocar su puerta sobre lo que suceda de aquí en adelante con esta nueva decisión que ha quedado en poder de un tribunal menor. Licenciado, gracias y feliz día.
Abrazos.
Lo propio a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención, que el huracán Beryl, que alcanzó anoche la categoría 5 con viento de 260 kilómetros por hora, continúa su trayectoria hacia Jamaica, con velocidad de traslación de 35 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Se pronostica que Beryl continuará moviéndose rápidamente hacia el oeste-noroeste durante los próximos dos días. Se moverá rápidamente a través del Mar Caribe sureste y el centro hasta el martes y pasará cerca de Jamaica mañana miércoles.
Son probables las fluctuaciones en su fuerza durante el próximo día, pero se espera que todavía esté cerca de la intensidad de huracán mayor a medida que se acerque a Jamaica.
Se espera algún debilitamiento a partir de entonces, aunque se pronostica que Beryl permanecerá como huracán en el noroeste del Caribe. El cono de la posible trayectoria del Centro Nacional de Huracanes indica que Beryl pasaría al sur de Cuba mañana miércoles.
Cuba, un país afectado periódicamente por ciclones tropicales, presume de su sistema de defensa civil que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como aviso y orientación a la ciudadanía.
Pero varios entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y la precariedad económica de la isla, al punto de que será ineficaz en caso de un desastre natural como un potente huracán.
Programa de preparación, eso nunca lo han hecho. Lo que sí es básico es cuando ya el evento está muy próximo, es hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso. En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con que hacer frente a ese fenómeno.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
La temporada ciclónica 2024, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se pronostica muy activa, con la potencial formación de 20 ciclones tropicales, de los cuales 11 podrán alcanzar la categoría categoría de huracán.
Según el Instituto de Meteorología, existe un 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora.
Por otra parte, expertos siguen analizando el anuncio hecho por el gobierno cubano sobre un grupo de medidas económicas en otro intento por frenar el déficit fiscal y la inflación en la isla.
Las autoridades que dicen estar en una economía de tiempos de guerra planean llevar a cabo mayores controles tanto en el mercado estatal como el privado, y para ello aplicarán una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos.
Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal. Habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas, es lo que ha publicado el diario oficial Granma.
El régimen de La Habana aprobó en 2021 la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pero ahora culpan a los dueños de esos negocios por los elevados precios en el país.
Asimismo, la política de control y estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado en Cuba resulta preocupante por el efecto que puede causar en la oferta y producción, opinó desde Miami el economista y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales, es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales. Y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante, o se aplica con muchos errores o simplemente no se va a poder aplicar porque el daño va a ser mayor.
El gobierno de Cuba topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las medianas y pequeñas empresas.
Por otra parte, un grupo de personas se quejó el lunes en el aeropuerto de La Habana después que la aerolínea de bajo costo Wingo anunciara que a partir del próximo lunes 8 de julio solicitaría un visado para los cubanos que deseen volar a Colombia.
Varios usuarios dijeron que la aerolínea les envió un comunicado con el anuncio, lo que alarmó a personas que habían comprado boletos para viajar a Bogotá con el fin de seguir hacia Nicaragua.
Wingo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Martí Noticias, ni ha publicado actualizaciones en su sitio web.
El consulado colombiano en La Habana colocó un aviso en un mural explicando que los ciudadanos cubanos no necesitan visado de tránsito para Colombia si el vuelo hace una escala de menos de 24 horas.
Y en la nota de cierre, la cantante de origen cubano Camila Cabello presentará su cuarto disco de estudio titulado CXOXO. Un material en el que habla sobre la sensualidad, la última etapa de sus 20 años y sus relaciones amorosas.
La artista muestra en este álbum una versión totalmente reinventada de ella misma, más abierta y libre, totalmente en inglés, con géneros como hyperpop, afrobeat, R&B y hip hop, retomando ritmos exitosos en el pasado, y comparte créditos con artistas como Drake, JT y Joan Mami, entre otros.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, aquí está ya Alejandro Marcano. Hoy le deseo un día espectacular. Gracias. Luminoso, se lo merece.
Y me diste un rico abrazo y un fuerte abrazo por el cumpleaños esta mañana, así que con
está de cumple, así que bueno, para que los oyentes lo sepan, hoy es su día.
Eso, con eso estoy pagado para el resto del día, gracias.
Feliz cumpleaños, y Alejandro.
Gracias, Ricky, 56, bien llevado.
Pero no digas eso, porque entonces después vamos a tener que decir las edades.
No te comprometas a eso.
Yo no me voy a comprometer.
Mi esposa está bravísima conmigo porque yo siempre, cuando cumplo hoy 56, digo, ya tengo 57, porque ya vamos rumbo a los 57. Sí. Tienes 56.
Y punto.
Calma.
No hay que temerle a la vida, no hay que temerle a los años.
Al contrario, hay que estar agradecido por lo vivido.
Y disfrutar el día.
Viejo es el sol y aún caliente.
Así mismo. Bueno, vamos a comenzar recorrido, por cierto, en mi país de origen, Venezuela. Maduro ha dicho que reinicia mañana miércoles diálogo directo con Estados Unidos. Ha aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar estos diálogos directos. Allí estarán, según Maduro, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Vamos a debatir y buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Maduro afirma que en Estados Unidos saben quién va a ganar y que por eso en Washington decidieron retomar el diálogo. Yo no creo que fue Washington, es el...
Pero él dijo que le insistieron, es la segunda vez que le insisten.
Estados Unidos siempre ha estado detrás de que se reinicien y se respeten los diálogos y que se respete estas elecciones, que sean libres y transparentes. Es decir, que Estados Unidos no está haciendo algo diferente. Es Maduro el que lo está pidiendo. Dice la oposición que probablemente lo hará, ganará oxígeno y luego le dará una nueva patada a la mesa, como ya ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Porque no ha respetado absolutamente nada. Entre ellos, en los últimos acuerdos, aunque no estaba escrito, era respetar a María Corina Machado y no le permitieron que se...
Y en la recta final de las elecciones.
Y estamos exactamente a 27 días de ella. Bueno, en otros temas, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que no reconocerá a Maduro si hace fraude el 28 de julio. Perú establece nuevos requisitos para ingresos de venezolanos. Estados Unidos se comprometió, por cierto, a cubrir el gasto de la repatriación de migrantes en la selva del Darién. Incendios en Amazonía brasileña baten récord para un primer semestre en 20 años. Gobierno argentino reconvierte agencia estatal Telam en agencia de publicidad. Seguimos en Argentina. Milei, su presidente, Javier Milei, no asistirá a la cumbre de presidentes de Mercosur. Bolivia ha convocado al embajador argentino por las declaraciones del actual presidente sobre un autogolpe, pero Milei se defiende, replica que es cauteloso con Bolivia y que solo describió los hechos. Entre tanto, tras las acusaciones de Evo Morales sobre el levantamiento militar, Estados Unidos dijo que sigue de cerca la situación en Bolivia. Mulino dice que los Panama Papers fueron una patraña internacional contra su país. Por aquí está Pepe Lacayo,
pero vamos
a hablar del huracán Beryl. El huracán Beryl,
si yo te estoy haciendo,
me está quitando
señas
la luz
para que
acá sea categoría 5. Les tenía todo el recorrido para que sepan, va a hacer mucho daño en el Caribe, mucho daño colateral, pasando sobre tierra hasta los momentos. Hoy 2 de julio se degrada categoría 4, mañana categoría 3. El jueves 4 de julio se aproxima a las costas mexicanas como huracán categoría 2 y por allí, eso vamos a tener más detalles. Claro. Ahora voy a hablar porque es mi cumpleaños.
Así mismo es.
El gobierno de Colombia toma medidas preventivas y en Venezuela también está tomando medidas preventivas.
Lo maravilloso del día de hoy es que los dos están de celebraciones, ¿verdad,
sí,
Ricardo?
Sí, porque no solamente es el cumpleaños de Alejandro Marcano, sino hoy es el día del periodista deportivo.
Así que...
Entonces, ¿cómo le estoy robando yo minutos a Pepe?
Hace muy bien.
Me voy,
hace
adiós.
Muy bien. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario se ha fundido en un fuerte abrazo de paz con Alejandro Marcano.
Ustedes no han visto nada. Buenos días.
Pero pronto vamos a tener una cámara.
Claro,
aquí.
Felicidades por el Día del Periodista. Así que ahí viene el arrollador Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, anoche en la Copa América se cumplió lo que todo el mundo temía en este país. Estados Unidos eliminado en casa en la primera ronda de la Copa América, 2 años antes del Mundial.
Y los memes no han parado.
No, es que es impresionante. Una sola victoria contra Bolivia, ¿ok? Y 2 amargas derrotas para Estados Unidos en este Mundial. Perdió contra Uruguay 1-0 ayer, pero aunque hubiera empatado, como Panamá derrotó a Bolivia.
¿Lo goleó?
Lo goleó, y entonces Panamá avanza a los cuartos de final. Estados Unidos termina de tercera en el grupo de cuatro y no se puede colar en la segunda ronda de la Copa América que está jugándose justamente en su propio terreno. Ahora, hubo respaldo, hubo 58,000 fans en Kansas City viendo el partido que Estados Unidos perdió contra Uruguay. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, esta noche vamos a ver si ahora Uruguay juega o contra Brasil o contra Colombia o Costa Rica, una de las tres. Y también vamos a ver si Panamá juega contra el que termine segundo en ese grupo. Si Colombia le gana a Brasil, ganaría el grupo y entonces le toca a Panamá. Si Colombia termina en el segundo lugar, le toca a Uruguay. Oh, ya ves la diferencia, una diferencia muy grande. No, el colombiano dice, a mí me da igual, de por sí lo vamos a golear a cualquiera.
El que va a ser campeón le gana al que tiene que ganar.
Correcto, eso es lo que están diciendo los españoles de la Euro el viernes, que les toca a Alemania en los cuartos de final, que es una final anticipada, porque son los dos mejores equipos del torneo. Se supone que los dos mejores equipos jueguen en la final. En la conferencia de prensa dijeron, no, si queremos ser campeones europeos, hay que cargarse al que sea, cuando sea.
Lo que a mí me preocupa es que Colombia, por ejemplo, juegue con la presión de perder el invicto, que es otro rival aparte de Brasil, porque ya serían 29 partidos sin perder.
Correcto. Ya sabemos que Ecuador va a jugar contra Argentina, que Venezuela va a jugar contra Canadá. Ya eso lo sabemos de sobra. Esta noche vamos a averiguar contra quién va a jugar Uruguay y Panamá. Y solamente hay tres opciones. En realidad solamente hay dos. Pero técnicamente Costa Rica todavía está en este torneo. Si logra ganarle a Paraguay 10-0 y Brasil pierde... Sí, y Brasil pierde contra... No tiene que ser 10-0. 4-0. Si Costa Rica derrota a Paraguay 4-0 y Brasil pierde contra Colombia 4-0, entonces Costa Rica pudiera...
El deporte es sorpresa, no estés haciendo predicciones.
Bueno, para que ustedes vean cómo es la cosa, matemáticamente sí. Bueno, ahora pasamos a la Euro, porque no hay uno, sino que
dos
torneos.
Puedes tener sorpresas, quién sabe.
Anoche, por primera vez en mi vida, y yo sé que ha sucedido, pero yo nunca lo he visto, por primera vez en mi vida vi a Cristiano Ronaldo fallar un penalti.
Y lloró después.
Bueno. Correcto. Pero luego, mira cómo es Cristiano Ronaldo, falla un penalti, en tiempo suplementario del reglamentario, y luego lo ponen de primero a patear en los penaltis. Y lo metió, y a duras penas lo metió, casi lo falla también. Sí, sí. ¿Okay? Pero bueno, lo metió y Portugal derrota a Eslovenia 3-0 y avanza a los cuartos de final de la Euro. Ya que se fueron las Eslovaquias, las Eslovenias, las Georgias, ahora nos podemos concentrar con los muchachos grandes, Alemania, España, Portugal, Francia, que ayer Francia eliminó a una Bélgica que ha tenido mucha mala suerte, pero mucha mala suerte, y Francia va a jugar contra Portugal el 5 de julio en Hamburgo, en un cuarto de final, el mismo día que España juegue contra Alemania. Imagínate tú.
El viernes, sí.
Cuatro potencias mundiales jugando el mismo día. Dos de ellas van a quedar fuera el viernes. Ahora, ya sabemos que Inglaterra va a jugar contra Suiza y hoy nos vamos a enterar si Rumania, Países Bajos, Austria y Turquía, dos de esos cuatro van a avanzar a la próxima ronda. Y eso va a estar muy interesante porque esos partidos se van a jugar el 6 de julio. Así que tenemos ya todo el panorama, pero anoche Portugal pasó tremendo susto para ganarle por penaltis a Eslovenia. El partido quedó 0-0 y por supuesto Francia derrotó a Bélgica. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM para actualizarnos de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y el mundo. Por supuesto, todo preparado en esta jornada y el abrazo para nuestra muy querida gladiadora y mosquetera en este hecho periodístico tan maravilloso de todos los días, Exilda Arjona Palmer. ¡Qué saludo, por Dios!
No. Lo has hecho espectacular, como siempre. Así que los buenos días para ti, los buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando ahora y que prefieren todas las mañanas a Martí Noticias AM, por supuesto, al colectivo del programa.
Hoy es martes 2 de julio, Día Internacional del Periodista Deportivo. Y también un día que se ha catalogado como el Día Mundial de los OVNIs. En este platillo informativo, comenzamos con la producción de Julio Lastra, asistencia técnica de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
Y mucha atención que el huracán Beryl alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, con vientos por encima de los 250 kilómetros por hora, después que arrasó varias islas del sur del Caribe Oriental y durante su trayectoria hacia la costa de Jamaica. Beryl continúa su avance hacia el Golfo de México a una velocidad de traslación de 35 kilómetros por hora.
La trayectoria pronosticada señala que el centro de Beryl se moverá rápidamente a través del sureste y el mar Caribe central a lo largo de las jornadas de hoy y mañana. Jamaica y las Islas Caimán están en situación de alerta y el jueves podrían verse afectadas por el paso del poderoso huracán, aunque todo indica que el huracán comenzará a debilitarse en la tarde de hoy y continuará perdiendo fuerza al interactuar con terrenos elevados en Jamaica. Los modelos de pronóstico indican que puede evolucionar hacia una fuerte tormenta tropical o un gran huracán mientras se acerca a la península de Yucatán.
En más noticias, el valor promedio de venta del euro y del dólar en el mercado informal cubano baja hoy martes. La moneda estadounidense baja por segundo día consecutivo. El dólar amanece hoy tasado en 353 pesos, 5 pesos menos en relación con el día anterior, en que ya había bajado de 360 a 358.
En el caso de la moneda europea, el descenso es también de 5 unidades y cae de 370 a 365 pesos. No obstante, la caída de precios de ambas divisas está lejos de la volatilidad de hace algunas semanas, cuando bajaban 20 y 30 pesos en una sola jornada. La moneda libremente convertible, por su parte, permanece con su valor de la jornada precedente en en 305 pesos.
En otra información, a la cancelación de las operaciones en Cuba de la aerolínea colombiana Avianca y la consecuente afectación a cientos de pasajeros, se suman ahora las posibles trabas que ha impuesto Wingo, otra aerolínea de ese país con vuelos a la isla, que afectan a cientos de viajeros que compraron boletos en los meses de julio a septiembre.
Varios de los afectados por esta medida se dirigieron ayer a la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí para exigir una aclaración a un representante de dicha aerolínea. Según algunos pasajeros consultados, la aerolínea notificó a los clientes y a las agencias de venta de billetes que a partir del 8 de julio no dejará abordar a los pasajeros cubanos que hayan comprado un boleto con destino a Bogotá con idea de hacer escala en la capital colombiana y continúa ruta hacia Nicaragua. La comunicación de Wingo sostiene que solo permitirá abordar a aquellos viajeros que posean visa o que su destino final sea Colombia.
Buenos días y continuamos en Martín Noticias AM. Las autoridades policiales de Santa Clara detuvieron recientemente a cuatro mujeres como parte de un operativo para desactivar una red que estafaba en la compra-venta ilegal de divisas. El grupo, que está operando al menos desde finales de 2023, llevó a cabo más de 15 hechos de este tipo y se apropió indebidamente de un monto total que ronda el millón de pesos, informó el teniente coronel Héctor de la Fe Freire, jefe del Ministerio del Interior en la ciudad, a la emisora local CMHW.
Las estafadoras operaban en la zona del Consejo Popular Condado y estaban en la mira de las autoridades luego de las numerosas denuncias asociadas a su modus operandi que se habían realizado en el territorio. Las mujeres fueron detenidas poco antes de cometer otro delito similar a los anteriores y en el operativo fueron decomisadas dos motos eléctricas que eran utilizadas por ellas para perpetrar los hechos.
Y atención, terminamos esta ronda informativa contándoles que un contenedor con ayuda humanitaria enviado a Cuba, gracias a una colecta impulsada en Reino Unido por la organización independiente International Aid Trust, fue confiscado por las autoridades de la isla tras su arribo al puerto de Mariel.
Así lo denunció la organización de la sociedad civil cubana Instituto Patmos, que señaló que el pastor Bernard Cooker, fundador y director ejecutivo de la organización, escribió el 4 de junio pasado al embajador del Reino Unido en Cuba, George Hollenberry, para ponerlo al corriente de lo sucedido y pedirle su intermediación con La Habana para conseguir la devolución de la carga. En el documento hecho público por el Instituto Patmos, Cooker señala que para la fecha de la misiva, el contenedor llevaba 2 meses en el Mariel.
Y a esta hora vamos a actualizar el pronóstico del tiempo para Cuba y cómo se comporta ahora el Caribe con el poderoso huracán Beryl. Saludamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para todos ustedes, muy buenos días para todos en Cuba también, pendientes, por supuesto, como ya tú lo mencionabas, al peligroso huracán Beryl, que amanece incluso como un huracán categoría 5. Mantiene vientos máximos sostenidos a esta hora de la mañana de unos 270 kilómetros por hora. Es un huracán, repito, categoría 5, incluso con ráfagas superiores. Se está moviendo al oeste-noroeste a razón de 35 kilómetros por hora y se ubica en los 15.0 grados de latitud norte, 67.9 oeste, a unos 1.005 kilómetros al este-sureste de Kingston, capital de Jamaica. Bueno, pues déjenme comentarles que para el día de mañana, para el día miércoles, debe estar afectando buena parte de Jamaica. De hecho, para Jamaica se mantiene a esta hora un aviso de huracán. El aviso de tormenta queda para la costa sur de Haití y parte de República Dominicana. Y un aviso, una vigilancia de huracán tenemos también vigente a esta hora para las Islas Caimán. ¿Qué se va a sentir en Cuba? Bueno, pues miren, mañana en la tarde, sobre todo, vamos a tener tiempo deteriorado. en el extremo oriental de Cuba, y es que la cercanía de Jamaica al territorio oriental va a propiciar que al menos los vientos con fuerza de tormenta se sientan en prácticamente todo el sur de la región oriental. Y es que la distancia entre Jamaica y el sur oriental es de aproximadamente 140 kilómetros, y los vientos con fuerza de tormenta se están extendiendo hasta 205 kilómetros alrededor del centro. Por eso, repito, para mañana nublados y lluvias en el extremo oriental de Cuba, asociados a la circulación periférica de este peligroso sistema tropical que promete continuar moviéndose sobre el Mar Caribe, puede tener fluctuaciones en su intensidad durante las próximas horas y se prevé que llegue a Yucatán para el día viernes como huracán, pero no tan intenso como se muestra en el día de hoy. Para Cuba, bueno, pues a partir del día de mañana en adelante vamos a tener incremento de la nubosidad y el potencial de lluvias moviéndose desde la región oriental el miércoles para la región central el jueves y luego para el extremo occidental jueves en la tarde viernes, asociado al desplazamiento de este sistema, y por supuesto marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas en todo el litoral sur. Ayer las lluvias máximas en Cuba se reportaban en la localidad de La Piedra, en la provincia de Villa Clara, con 58 milímetros, fueron aisladas y escasas en la región oriental, y las máximas temperaturas se dieron en la región oriental con 37.3 grados Celsius, en Jucarito, en la provincia de Granma, Velasco con 36.1, Veguitas en Granma 35.6 y Las Tunas con 35.0. Para hoy, un día similar, un día donde veremos algunas lluvias, sobre todo en la tarde, en la región occidental. Un día muy parecido al día de ayer, con máximas entre 31 a 34 grados superiores en la región oriental. Tendremos mar tranquila en toda la costa norte, desde Pinar del Río a Camagüey, oleaje en ambos litorales orientales. Seguimos transitando por la fase lunar de cuarto menguante. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Avanzamos en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo del país de avalar la inmunidad parcial de Donald Trump durante su estancia en la Casa Blanca socava el Estado de Derecho y sienta un peligroso precedente por quitar los límites a lo que un mandatario puede hacer durante su mandato al frente del país.
Biden ha destacado que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de que todos son iguales ante la ley, incluido el propio presidente, y que la decisión del Supremo lo ha cambiado por completo. Biden añadió que a efectos prácticos la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso porque el poder de la oficina ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los únicos límites serán autoimpuestos por el presidente.
Steve Bannon, el que fuera asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha entregado ayer para cumplir una condena de 4 meses de prisión por desacato al Congreso al incumplir con una citación ante la comisión que investigaba el asalto al Capitolio en enero de 2021.
Esto se produce después de que la justicia rechazara varios recursos presentados por Bannon para desestimar la condena. El pliego de cargos presentados por la fiscalía acusaba al ex asesor de Trump de exacerbar con su negativa a mantener el espíritu de agresión al Estado de Derecho que representó la insurrección del 6 de enero.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha viajado hoy a la capital de Ucrania para reunirse con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, en la que supone su primera visita a territorio ucraniano desde el inicio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin. Orbán ha llegado a Kiev esta mañana para discutir una paz europea con el presidente Zelensky, ha dicho el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács. a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
Así ha especificado que las conversaciones se centrarán en las posibilidades de lograr la paz, así como en los problemas actuales en las relaciones bilaterales entre Hungría y Ucrania, sin que Orbán haya hecho por ahora declaraciones públicas luego de su llegada a Kiev. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Hungría ha demostrado ser el principal aliado de Moscú dentro de la Unión Europea.
Y atención, que el Parlamento de Finlandia ha dado este lunes luz verde al acuerdo de seguridad alcanzado a mediados de diciembre con Estados Unidos en el marco del proceso de adhesión de Helsinki a la Alianza Atlántica y que permita a Washington hacer uso de las bases militares finlandesas, entre otros asuntos.
El pacto, denominado oficialmente como Acuerdo de Cooperación en Defensa, forma parte de los acuerdos que Estados Unidos ha firmado con más de una veintena de países. Suecia, que también certificó recientemente su ingreso en la OTAN, también ha ratificado un texto similar.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha llevado a cabo durante las últimas horas una oleada de bombardeos contra la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, horas después de ordenar a los civiles que abandonaran varios barrios de la localidad tras el disparo de cerca de 20 proyectiles desde la zona por parte de la yihad islámica.
Así ha indicado que aviones de combate han llevado a cabo bombardeos contra objetivos en la zona, entre los que se hallan un almacén de armas, apartamentos operativos y otras infraestructuras terroristas, sin que por el momento haya informaciones sobre las víctimas.
Las fuerzas de defensa de Israel han informado que varios de sus efectivos en la Franja de Gaza, bajo la dirección de la inteligencia, han atacado una planta de producción de misiles de yihad islámica en un túnel bajo el barrio de Tel Sultán, en la ciudad gazatí de Rafah.
De acuerdo con el ejército israelí, durante las operaciones los militares han entrado en combate con milicianos islamistas, tanto en la superficie como en el subsuelo. Las autoridades de Israel estiman que la yihad islámica ha producido cientos de cohetes en estas instalaciones en los últimos años. La destrucción del puesto avanzado y de los tornos subterráneos ha dañado la capacidad de la organización de producir cohetes para ser lanzados hacia el territorio del país.
La compañía alemana Lufthansa ha anunciado ayer que varias de sus aerolíneas han suspendido temporalmente los vuelos nocturnos hacia y desde la capital del Líbano, Beirut, debido al empeoramiento del conflicto entre el ejército de Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah.
De hecho, la embajada estadounidense en el Líbano ha indicado que otras dos aerolíneas del grupo Swiss y Eurowings también están ajustando los horarios de los vuelos entre las mencionadas fechas, lo que en algunos casos resulta en cancelaciones de vuelos con poca antelación.
El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, ha advertido ayer a las autoridades israelíes de que un posible suministro de sistema de defensa aérea Patriot a las Fuerzas Armadas de Ucrania traería consecuencias políticas.
Las armas, independientemente de quién se las envíe a Ucrania, al final serán destruidas, al igual que otras armas de Occidente y de Estados Unidos, ha aseverado Nebenzia, respondiendo así a las informaciones sobre posibles envíos desde Israel. Estas declaraciones de Nebenzia se producen en la misma jornada en que la representación rusa ha asumido la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el próximo mes.
A propósito, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este martes que Occidente no puede esperar para arrastrar a su país al enfrentamiento, en medio de las acusaciones de estos días de que Ucrania habría desplegado fuerzas adicionales en la frontera que comparten ambos países.
En un encuentro que ha mantenido hoy en Minsk, la capital, con el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, Lukashenko ha señalado que Rusia y Bielorrusia tienen muchos problemas comunes que resolver. Lukashenko le ha comunicado a Volodin que el movimiento de tropas ucranianas en su frontera es una situación muy grave y que no debemos relajarnos bajo ninguna circunstancia. Volodin, por su parte, ha apelado a la unidad de ambos países para poder superar los desafíos a los que tienen que enfrentarse.
A esta hora en Martín Noticias AM les hablamos de Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio y en las que se presentará a la reelección.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas. El mandatario venezolano, quien ha asegurado que Venezuela ya no se reunirá a escondidas con representantes estadounidenses, no ha proporcionado más detalles sobre el encuentro, como dónde se celebrará el mismo o quién liderará la delegación de la administración de Joe Biden.
Al menos 20 personas han muerto tras un ataque perpetrado contra una comisaría en Haití por parte de hombres armados en la ciudad de Grezier, que vive desde hace varios meses una grave situación de violencia por la actuación de pandillas, provocando una grave crisis humanitaria y que ha llevado a la comunidad internacional a enviar una misión de seguridad liderada por Kenia, que ya ha enviado a 400 policías a la isla caribeña.
El balance de muertos ha sido confirmado por el alcalde de Grezier, Jean-Vladimir Bertrand, y ha informado de que la situación sigue tensa, a pesar de que el ataque ocurrió el domingo, según el diario Gazette Haití. Esta espiral de violencia ha provocado que en el país haya en torno a 600.000 desplazados internos, de los que más de la mitad son niños, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Y terminamos este recorrido en Puerto Rico, ya que el gobernador Pedro Pierluisi ha convocado ayer a un referéndum programado para el próximo 5 de noviembre, que coincidirá con las elecciones generales para votar sobre su estatus político respecto a Estados Unidos y así acabar con la colonia, por lo que será el séptimo plebiscito de este tipo celebrado en la isla.
En ese sentido, ha enfatizado que los puertorriqueños tienen el derecho y la obligación moral de presionar al Congreso estadounidense para satisfacer la voluntad de la isla y acabar con la colonia. Los ciudadanos puertorriqueños tendrán la opción de votar entre las opciones de unirse como un Estado federal estadounidense más, continuar con su actual estatus de Estado libre asociado o lograr la independencia, según el diario El Nuevo Día.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la situación económica en Cuba es tan complicada e impredecible como la cotidianidad de su pueblo, que lucha por sobrevivir un día a la vez, sin imaginar los retos que vendrán cada nuevo amanecer. Ayer, por citar un ejemplo, entró en vigor el tope de precios a los beneficios del sector privado en las ventas a las empresas estatales. El Consejo de Ministros evaluó los temas, según ellos, en un escenario de economía de guerra, etiquetando como de costumbre periodos e iniciativas para el discurso y la retórica oficial, pero sin adoptar medida alguna para poner fin a la crisis económica y social que afecta al país.
Así es, Exilda. Durante el fin de semana, recordemos, la escasez de agua provocó varias protestas en La Habana y tras el cierre de las calles aparecieron los carros de agua. Cada día son más recurrentes estas protestas a lo largo de la isla, pero muchos piensan que no es suficiente para generar un nuevo 11 de julio a gran escala que obligue al régimen a comenzar una transición o un cambio hacia la democracia, pues si el pueblo protesta por hambre, les llevan un camión con algo de comida. Si es por los apagones, les ponen la corriente unas horas. Si es por agua, les llevan una pipa. Y luego, las cosas siguen igual, todos conformes por unos días hasta la próxima protesta.
Para analizar este fenómeno y la importancia de estas manifestaciones, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y un agudo conocedor de la realidad cubana. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Muy buenos días también a Ricardo. Siempre agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Omar, si tomamos como punto de implosión las protestas populares del 11J, ¿qué está sucediendo ahora mismo con estas acciones ciudadanas de los llamados cubanos de a pie, aplaudidas algunas veces y criticadas también? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana en Cuba y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba, porque la gente siempre generalmente asocia el poder con el uso de la fuerza, ¿no? O con la capacidad del uso de la fuerza. Es decir, si yo tengo tanques, armas y cañones, tengo poder. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Las armas, la violencia, son instrumentos para inducir a la obediencia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder. Y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Ustedes bien mencionaban de diferentes maneras a lo largo y ancho del país. Pues recordemos que primero la gente y los analistas, cuando digo la gente me refiero a algunos analistas, algunos de los llamados cubanólogos. Yo exactamente no sé lo que es un cubanólogo, pero bueno, parece existir, ¿no? Esa raza existe, como diría Charles Bronson en Érase una vez en el Oeste, una raza extraña. Pero estos cubanólogos, pues primero decía que en Cuba no se protestaba. Y entonces eso quería decir que el pueblo cubano pues no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Ahora protestan y entonces no es suficiente. Me gustaría terminar este punto con una frase que para mí es capital en este sentido del gran intelectual argentino Jorge Luis Borges, que decía: el poder es la capacidad de obtener los resultados deseados. Y me parece importante. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado.
Señor López Montenegro, se me viene a la mente ahora aquel experimento clásico de Skinner y Pavlov de los movimientos y la respuesta a estímulos condicionados cuando sonaban una campana y soltaban a una mascota y había comida. Pasa, y excúseme la comparación de este ejemplo, lo que hemos descrito aquí en esta mesa de trabajo, que si hay hambre les llevan algo de comida, si hay luz les se las ponen algunas horas. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que realmente ¿cómo decirlo? Intentar para de una vez por todas decir: hasta aquí es un límite y necesitamos realmente una solución definitiva.
Bueno, yo creo que es un proceso y ese proceso está en marcha. Como bien mencionaba, el hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Y en el experimento de Pavlov, pues sí, se le sonaba una campanita, en unos casos se le inducía un toque eléctrico y el resultado lo obtenía la persona que hacía el experimento, porque obtenía que la mascota, el perro, quien fuera, hiciera lo que quería el conductor del experimento. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Quien reacciona es el régimen. Y recordemos que muchas de estas protestas, se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba. Hay cosas que se necesitan, como una identidad nacional. Yo creo que Patria y Vida ha producido un símbolo aceptado nacionalmente. Hace falta que confluyan estas protestas en una agenda común. No tiene que ser un movimiento. La experiencia del mundo moderno demuestra de que se crean redes y no se crea una estructura verticalmente dividida, y esto viene de los tiempos de solidaridad en Polonia. Pero viendo incluso este ejemplo, solidaridad no subió de la noche a la mañana. En Polonia hubieron protestas desde los años 50.
en los años 70, en los años 60, 70, hasta que bajó en este movimiento. No es que vamos a esperar tanto tiempo, que es deseable esperar tanto tiempo, pero hay que entender los procesos históricos a través del tiempo y no de manera inmediata.
Seguiremos siendo testigos de esta historia para confluir en lo que usted llama una agenda económica y una agenda social común en beneficio del pueblo. Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana y un conocedor agudo de la realidad cubana, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un gran abrazo.
Abrazos.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Aterrizamos en nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Los cubanos protestaron en el mes de junio, entre otras razones, por la falta de alimentos, el agua, la electricidad y el deterioro de las viviendas. Así lo asegura un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un total de 671 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de junio, informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos. El periodista Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofreció a Martín Noticias los detalles.
Los represores arrestaron a decenas de participantes en las congas y cacerolazos de fines de mayo contra los apagones, y en el que también dictaron condenas de 5 a 7 años de prisión contra 5 activistas solo por salir con carteles a la calle y subir un video a las redes.
El informe indica que hubo protestas por falta de agua y por no distribuirse la canasta básica.
Reclamaron el agua bloqueando las calles. Esto ocurrió en Santa Clara y también en 2 lugares en La Habana Vieja. También en Palma Soriano, la gente fue a una bodega a protestar por la no entrega de la canasta básica de la que depende.
En junio, por primera vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a la población infantil cubana entre las que sufren pobreza alimentaria, según indica el Observatorio Cubano de Conflictos. También en junio, 31 protestas relativas a la vivienda.
Una primera tanda de aguaceros ocasionó el colapso de 19 inmuebles. En el cerro, una persona murió y 2 resultaron heridas. Dos salieron lesionadas en sendos desplomes en la calle Monta y en la calle Villegas de La Habana Vieja, y 3 al caer un balcón en un bar del Vedado. En Matanzas se desplomaron también 2 edificios en Colón y en Unión de Reyes.
Pero además, expresiones de descontento en relación a salud pública y servicios públicos.
Lo más preocupante del mes fue el rápido avance hacia Occidente de la fiebre del oro poche, el abandono de las tareas de salubridad, alegando que no tienen combustible, que no tienen piezas, camiones, etcétera. Hay un aguacero de proporciones bíblicas en La Habana y los tragantes se tupieron con basura, y esto provocó unas inundaciones que le causaron tremendos problemas a los habitantes de 5 municipios de La Habana.
102 protestas dentro de la categoría de inseguridad, según indica la entidad con sede en Miami.
Este fue el mes en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel les dijo a estadounidenses de visita en Cuba, que en Cuba no había ni desaparecidos ni asesinatos. Bueno, la categoría de inseguridad registró 102 protestas, pero entre ellas 21 denuncias sobre personas desaparecidas y 27 sobre asesinatos u homicidios, incluyendo 9 feminicidios. Riñas tumultuarias con armas blancas dejaron un muerto en Antilla, Holguín, otro en Santiago de Cuba y 8 heridos en la finca de Los Monos de La Habana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que esta semana su gobierno retomará las negociaciones directas con Estados Unidos. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio y en las que se presenta a la reelección.
Yo quiero superar este conflicto de suma cero, de confrontación brutal y estéril con ellos, con el norte.
Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas.
Quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, hacer respetar nuestro país, su democracia, su pueblo.
Además, ha afirmado que quiere entendimiento, cambios y un futuro para su país, si bien todo ello tendrá que ser bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. El líder venezolano ha asegurado que Venezuela ya no se va a reunir a escondidas con representantes estadounidenses porque luego no respetan los acuerdos secretos, como ha afirmado. Eso sí, tampoco ha querido proporcionar ningún detalle más sobre el encuentro, como dónde se va a celebrar o quién va a liderar la delegación de la administración de Joe Biden. El 28 de julio Maduro se va a enfrentar a Edmundo González Urrutia, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática, tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias, María Corina Machado.
Hasta aquí las noticias, siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones penales en su contra. La decisión de la Corte dice, al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta. El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo.
El Supremo estadounidense Exilda sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso del expresidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué podría pasar con los casos judiciales pendientes del exmandatario? La respuesta y la interpretación de este dictamen la queremos trasladar a nuestro próximo invitado. Él es abogado, economista y analista político independiente. Es José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Gracias por atendernos. En esa papa que se le han dejado los tribunales menores, ¿cómo interpreta usted lo que ha sucedido?
Bueno, en cierta forma es lamentable. En cierta forma es lógico. El resumen que ustedes han hecho es muy correcto, muy completo. El Tribunal Supremo rechazó la petición de inmunidad absoluta de Donald Trump porque ese concepto de que todo lo que hace un presidente tiene inmunidad sería incompatible con un régimen de leyes como el que impera en esta gran nación americana, donde nadie está por encima de la ley. Ahora bien, cuando van a la diferencia entre actos realizados dentro de su función como presidente, que dice el tribunal correctamente que hay inmunidad sobre eso, y actos que no han sido realizados dentro de su función como presidente, en cuyos casos no hay inmunidad, cuando pasamos a esa diferencia, es donde se complica la cosa y por eso creo que es lamentable. En primer lugar, en lugar de resolver el asunto ellos mismos, como ustedes acaban de explicar, ha enviado el caso de nuevo al tribunal de primera instancia, con instrucciones a la jueza que maneja el caso de que celebre una audiencia para hacer esa determinación de cuáles actos son privados y cuáles actos son oficiales. Y lo que se supone es que ya no va a ser posible llevar a Trump a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y esa es la demora que ha sido la estrategia constante de Donald Trump. Y en ese aspecto lo beneficia muchísimo. Y lo otro es que a la hora de enviar el caso, como ha hecho el Tribunal Supremo, a la jueza para que celebre esa audiencia, le han agregado una serie de, vamos a decir, reglas que no son, a juicio mío, correctas. Por ejemplo, la presunción de que todo lo que hizo el presidente con miembros de su gobierno, con su vicepresidente, con el Departamento de Justicia, es parte de su función oficial y por consiguiente es inmune. Eso no es correcto, porque, por ejemplo, dentro de una conversación entre el presidente y el vicepresidente, hipotéticamente, el presidente le va a decir: mire, a mí no me interesa que hayamos perdido o no la elección, legal o ilegalmente yo me voy a quedar en el poder, no lo voy a entregar y vamos a hacer lo que sea necesario. Esa conversación sí ocurrió, que no estoy diciendo que haya ocurrido, pero sabemos que ocurrieron actos y conversaciones parecidas. Eso conlleva criminalidad, y el mero hecho de que sea entre el presidente y un funcionario de gobierno no debe eximir al presidente de responsabilidad por esa criminalidad. Esa es la parte álgida de este fallo.
Sí.
¿Esto aplica ahora a todos los mandatarios estadounidenses a partir de ahora? ¿Y qué está pasando ahora que los abogados de Trump dicen ya que ya se están usando como argumento para que se anule la condena que el exmandatario ya tiene por un caso penal por falsificación de documentos, lo del pago con la exestrella porno Stormy Daniels? ¿Cómo sería esto? Breve, porque no tenemos mucho tiempo.
No, brevemente, eso no va a ocurrir. Hay cuatro casos. El primero, que ya fue adjudicado en contra de él, fue antes de que fuera presidente. Él falsificó los documentos, durante la presidencia, pero empezó antes, y es una conspiración que hicieron anteriormente para influenciar la elección, que no había ocurrido todavía. El caso de los documentos que se llevó de la Casa Blanca y los trajo aquí a la Florida y los metió en su casa, fue después de su presidencia. Tampoco se aplica este dictamen. Este dictamen sí afecta el caso federal y el caso de Georgia, que tienen que ver directamente con los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio, pero solamente va a cubrir, repetimos, los actos no oficiales. Por ejemplo, mandar una turba a que ataque el Capitolio no es un acto oficial de un presidente.
Muy bien. Pues el presidente Biden cuestionó precisamente, abogado, esta decisión de la justicia de conceder la inmunidad parcial al expresidente Trump en el caso del asalto al Capitolio. Y tendremos temas para volverle a tocar su puerta sobre lo que suceda de aquí en adelante con esta nueva decisión que ha quedado en poder de un tribunal menor. Licenciado, gracias y feliz día.
Abrazos. Lo propio. A ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención, que el huracán Beryl, que alcanzó anoche la categoría 5 con viento de 260 kilómetros por hora, continúa su trayectoria hacia Jamaica, con velocidad de traslación de 35 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Se pronostica que Beryl continuará moviéndose rápidamente hacia el oeste-noroeste durante los próximos dos días. Se moverá rápidamente a través del Mar Caribe sureste y el centro hasta el martes y pasará cerca de Jamaica mañana miércoles.
Son probables las fluctuaciones en su fuerza durante el próximo día, pero se espera que todavía esté cerca de la intensidad de huracán mayor a medida que se acerque a Jamaica.
Se espera algún debilitamiento a partir de entonces, aunque se pronostica que Beryl permanecerá como huracán en el noroeste del Caribe. El cono de la posible trayectoria del Centro Nacional de Huracanes indica que Beryl pasaría al sur de Cuba mañana miércoles.
Cuba, un país afectado periódicamente por ciclones tropicales, presume de su sistema de defensa civil que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como aviso y orientación a la ciudadanía.
Pero varios entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y la precariedad económica de la isla, al punto de que será ineficaz en caso de un desastre natural como un potente huracán.
Programas de preparación, eso nunca lo han hecho. Lo que sí ellos hacen es cuando ya el evento está muy próximo, es hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso. En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con que hacer frente a ese fenómeno.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
La temporada ciclónica 2024, que va de 1 de junio al 30 de noviembre, se pronostica muy activa, con la potencial formación de 20 ciclones tropicales, de los cuales 11 podrán alcanzar la categoría de huracán.
Según el Instituto de Meteorología, existe un 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora.
Por otra parte, expertos siguen analizando el anuncio hecho por el gobierno cubano sobre un grupo de medidas económicas en otro intento por frenar el déficit fiscal y la inflación en la isla.
Las autoridades, que dicen estar en una economía de tiempos de guerra, planean llevar a cabo mayores controles tanto en el mercado estatal como el privado, y para ello aplicarán una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos.
Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal. Habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas, es lo que ha publicado el diario oficial Granma.
El régimen de La Habana aprobó en 2021 la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pero ahora culpan a los dueños de esos negocios por los elevados precios en el país.
Asimismo, la política de control y estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado en Cuba resulta preocupante por el efecto que puede causar en la oferta y producción, opinó desde Miami el economista y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales, es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales, y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante, o se aplica con muchos errores, o simplemente no se va a poder aplicar porque el daño va a ser mayor.
El gobierno de Cuba topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las medianas y pequeñas empresas.
Por otra parte, un grupo de personas se quejó el lunes en el aeropuerto de La Habana después que la aerolínea de bajo costo Wingo anunciara que a partir del próximo lunes 8 de julio solicitaría un visado para los cubanos que deseen volar a Colombia.
Varios usuarios dijeron que la aerolínea les envió un comunicado con el anuncio, lo que alarmó a personas que habían comprado boletos para viajar a Bogotá con el fin de seguir hacia Nicaragua.
Wingo no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de Martí Noticias, ni ha publicado actualizaciones en su sitio web.
El consulado colombiano en La Habana colocó un aviso en un mural explicando que los ciudadanos cubanos no necesitan visado de tránsito para Colombia si el vuelo hace una escala de menos de 24 horas.
Y en la nota de cierre, la cantante de origen cubano Camila Camello presentará su cuarto disco de estudio titulado CXOXO, un material en el que habla sobre la sensualidad, la última etapa de sus 20 años y sus relaciones amorosas.
La artista muestra en este álbum una versión totalmente reinventada de ella misma, más abierta y libre, totalmente en inglés, con géneros como hyperpop, afrobeat, R&B y hip hop, retomando ritmos exitosos en el pasado, y comparte créditos con artistas como Drake, JT y Joan Mami, entre otros.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, aquí está ya Alejandro Marcano. Hoy le deseo un día espectacular. Gracias. Luminoso, se lo merece.
Y me diste un rico abrazo y un fuerte abrazo por el cumpleaños esta mañana. Así que con
está esto de cumple, así que bueno, para que los oyentes lo sepan, hoy es su día.
Eso, con eso estoy pagado para el resto del día, gracias.
Feliz Cita. Cumpleaños, y Alejandro.
Gracias, Ricky, 56, bien llevado.
Pero no digas eso, porque entonces después vamos a tener que decir las edades.
No te comprometas a eso.
Yo no me voy a comprometer.
Mi esposa está bravísima conmigo porque yo siempre, cuando cumplo hoy 56, digo, ya tengo 57, porque ya vamos rumbo a los 57. Sí. Tienes 56.
Y punto.
Calma.
No hay que temerle a la vida, no hay que temerle a los años.
Al contrario, hay que estar agradecido por lo vivido.
Y disfrutar el día.
Viejo es el sol y aún caliente.
Así mismo. Bueno, vamos a comenzar el recorrido, por cierto, en mi país de origen, Venezuela. Maduro ha dicho que reinicia mañana miércoles diálogo directo con Estados Unidos. Ha aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar estos diálogos directos. Allí estarán, según Maduro, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Vamos a debatir y buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Maduro afirma que en Estados Unidos saben quién va a ganar y que por eso en Washington decidieron retomar el diálogo. Yo no creo que fue Washington, es el.
Pero él dijo que le insistieron, es la segunda vez que le insisten.
Estados Unidos siempre ha estado detrás de que se reinicien y se respeten los diálogos y que se respete estas elecciones, que sean libres y transparentes. Es decir, que Estados Unidos no está haciendo algo diferente. Uh-huh. Es Maduro el que lo está pidiendo. Dice la oposición que probablemente lo hará, ganará oxígeno y luego le dará una nueva patada a la mesa, como ya ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Porque no ha respetado absolutamente nada. Entre ellos, en los últimos acuerdos, aunque no estaba escrito, era respetar a María Corina Machado, y no le permitieron que se
quede. Y en la recta final de las elecciones.
Y estamos exactamente a 27 días de ella. Bueno, en otros temas, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que no reconocerá a Maduro si hace fraude el 28 de julio. Perú establece nuevos requisitos para ingresos de venezolanos. Estados Unidos se comprometió, por cierto, a cubrir el gasto de la repatriación de migrantes en la selva del Darién. Incendios en Amazonía brasileña baten récord para un primer semestre en 20 años. Gobierno argentino reconvierte agencia estatal Telam en agencia de publicidad. Seguimos en Argentina. Milei, su presidente Javier Milei, no asistirá a la cumbre de presidentes de Mercosur. Bolivia ha convocado al embajador argentino por las declaraciones del actual presidente sobre un autogolpe, pero Milei se defiende, replica que es cauteloso con Bolivia y que solo describió los hechos. Entre tanto, tras las acusaciones de Evo Morales sobre el levantamiento militar, Estados Unidos dijo que sigue de cerca la situación en Bolivia. Mulino dice que los Panama Papers fueron una patraña internacional contra su país. Por aquí está Pepe en la calle,
pero vamos
a hablar del huracán Beryl. El huracán Beryl,
si yo te estoy haciendo quitando señas la luz para que sigas.
Acá esa categoría 5 les tenía todo el recorrido para que sepan, va a hacer mucho daño en el Caribe, mucho daño colateral, no pasando sobre tierra hasta los momentos. Hoy 2 de julio se degrada categoría 4, mañana categoría 3, El jueves 4 de julio se aproxima a las costas mexicanas como huracán categoría 2 y por allí eso vamos a tener más detalles. Claro. Ahora voy a hablar porque es mi cumpleaños.
Así mismo es. Así
el, gobierno, el gobierno de Colombia toma medidas preventivas y en Venezuela es. También está tomando medidas preventivas.
Lo maravilloso del día de hoy es que los dos están de celebraciones, sí, ¿verdad,
sí,
Ricardo?
Sí, porque no solamente es el cumpleaños de Alejandro Marcano, sino hoy es el día del periodista deportivo.
Así que
entonces, ¿cómo le estoy robando yo minutos a Pepe?
Hacen muy bien. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario se ha fundido en un fuerte abrazo de paz con Alejandro Marcano.
Ustedes no han visto nada. Buenos días.
Pero pronto vamos a tener una cámara.
Claro,
aquí.
Felicidades por el Día del Periodista. Así que ahí viene el arrollador Pepe Lacalle.
Muchas gracias. Bueno, anoche en la Copa América se cumplió lo que todo el mundo temía en este país. Estados Unidos eliminado en casa en la primera ronda de la Copa América. 2 años antes del Mundial.
Y los memes no han parado.
No, es que es impresionante. Una sola victoria contra Bolivia, ¿ok? Y 2 amargas derrotas para Estados Unidos en este Mundial. Perdió contra Uruguay 1-0 ayer. Pero aunque hubiera empatado, como Panamá derrotó a Bolivia.
¿Lo goleó?
Lo goleó. Y entonces Panamá avanza a los cuartos de final. Estados Unidos termina de tercera en el grupo de 4 y no se puede colar en la segunda ronda de la Copa América que está jugándose justamente en su propio terreno. Ahora, hubo respaldo, hubo 58,000 fans en Kansas City viendo el partido que Estados Unidos perdió contra Uruguay. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, esta noche vamos a ver si ahora Uruguay juega o contra Brasil, o contra Colombia o Costa Rica, una de las tres. Y también vamos a ver si Panamá juega contra el que termine segundo en ese grupo. Si Colombia le gana a Brasil, ganaría el grupo y entonces le toca a Panamá. Si Colombia termina en el segundo lugar, le toca a Uruguay. Ya ves la diferencia, una diferencia muy grande. No, el colombiano dice, a mí me da igual, de por sí lo vamos a golear a cualquiera.
El que va a ser campeón le gana al que tiene que ganar.
Correcto, eso es lo que están diciendo los españoles de la Euro el viernes, que les toca a Alemania en los cuartos de final, que es una final anticipada, porque son los dos mejores equipos del torneo. Se supone que los dos mejores equipos jueguen en la final. En la conferencia de prensa dijeron, no, si queremos ser campeones europeos hay que cargarse al que sea cuando sea.
Lo que a mí me preocupa es que Colombia, por ejemplo, juegue con la presión de perder el invicto, que es otro rival aparte de Brasil, porque ya serían 29 partidos sin perder.
Correcto. Ya sabemos que Ecuador va a jugar contra Argentina, que Venezuela va a jugar contra Canadá. Ya eso lo sabemos de sobra. Esta noche vamos a averiguar contra quién va a jugar Uruguay y Panamá. Y solamente hay 3 opciones. En realidad solamente hay 2. Pero técnicamente Costa Rica todavía está en este torneo. Si logra ganarle a Paraguay 10-0 y Brasil pierde... Sí, y Brasil pierde contra... No tiene que ser 10-0. 4-0. Si Costa Rica derrota a Paraguay 4-0 y Brasil pierde contra Colombia 4-0, entonces Costa Rica pudiera...
El deporte de sorpresa, no estés haciendo predicciones.
Bueno, para que ustedes vean cómo es la cosa, matemáticamente
bueno.
Sí. Bueno, ahora pasamos a la Euro, porque no hay uno, sino que
pueden
2
tener
torneos.
Sorpresas, quién sabe.
Anoche, por primera vez en mi vida, y yo sé que ha sucedido, pero yo nunca lo he visto, por primera vez en mi vida vi a Cristiano Ronaldo fallar un penalti.
Y lloró después. Bueno.
Correcto. Pero luego, mira cómo es Cristiano Ronaldo, falla un penalti en tiempo suplementario del reglamentario, y luego lo ponen de primero a patear en los penaltis. Y lo metió, y a duras penas lo metió, casi lo falla también.
Sí, sí.
¿Okay? Pero bueno, lo metió y Portugal derrota a Eslovenia 3-0 y avanza a los cuartos de final de la Euro. Ya que se fueron las Eslovaquias, las Eslovenias, las Georgias, ahora nos podemos concentrar con los muchachos grandes, Alemania, España, Portugal, Francia, que ayer Francia eliminó a una Bélgica que ha tenido mucha mala suerte, pero mucha mala suerte, y Francia va a jugar contra Portugal el 5 de julio en Hamburgo, en un cuarto de final, el mismo día que España juegue contra Alemania. Imagínate
el
tú.
El viernes, sí.
Cuatro potencias mundiales jugando el mismo día. Dos de ellas van a quedar fuera el viernes. Ahora, ya sabemos que Inglaterra va a jugar contra Suiza y hoy nos vamos a enterar si Rumania, Países Bajos, Austria y Turquía, dos de esos cuatro van a avanzar a la próxima ronda. Y eso va a estar muy interesante porque esos partidos se van a jugar el 6 de julio. Así que tenemos ya todo el panorama. Pero anoche Portugal pasó tremendo susto para ganarle por penaltis a Eslovenia. El partido quedó 0-0. Y por supuesto Francia derrotó a Bélgica. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
¡Gol!
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más